Ministerio Público de Costa Rica. Les saluda Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Nuestro país es uno de los sitios con mayor biodiversidad en el mundo. Se calcula que en Costa Rica se ubica el 6% de las especies de flora y fauna que existen en el planeta. Quizá esto usted ya lo haya escuchado en varias ocasiones, pero también convivimos con una preocupante realidad: los daños irreparables que se cometen contra el ambiente, la destrucción de especies amenazadas y una creciente cantidad de delitos ambientales que atentan contra la naturaleza, contra toda esta biodiversidad. Para atacar esas actividades ilegales y proteger el ambiente es que precisamente el Ministerio Público emitió la semana pasada la política de persecución penal de los delitos ambientales, y hoy vamos a conocer en qué consiste y cuál es su objetivo. Eso lo vamos a hacer con la ayuda de don José Pablo González Montero, fiscal adjunto ambiental, quien nos acompaña vía telefónica. Buenos días, don José Pablo.
Muy buenos días, don Daniel, y muchas gracias por esta invitación y saludos a todos los radioescuchas y los radioescuchas.
Bienvenido, gracias a usted por aceptar acompañarnos hoy en Frecuencia MP. Y antes de pasar a la entrevista, un recordatorio muy importante en estos tiempos de pandemia. El Ministerio Público dispone de medios electrónicos para que usted pueda interponer denuncias sin salir de su casa. Así que, principalmente si vive en una zona declarada en alerta naranja, puede comunicarse con la fiscalía más cercana a su comunidad vía telefónica o también por correo electrónico. Usted puede encontrar los números de teléfono y los correos de todas las oficinas del país que están disponibles en nuestro sitio web. Anótelo, es ministeriopublico.poder-enelmediojudicial.go.cr. Y también ubica estos contactos de todas las fiscalías del país en publicaciones hechas en la página de Facebook Ministerio Público de Costa Rica y en nuestra cuenta de Twitter @fiscalíacr. Después de este anuncio, le invito a quedarse con nosotros. Esto es Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Gracias de nuevo, don José Pablo. Para empezar, ¿qué es esta política de persecución de los delitos ambientales? ¿Cómo entendemos cuál es su objetivo?
No, Daniel, en realidad el Ministerio Público necesita responsabilidad, necesita transparencia, pero sobre todo necesita orden. Entonces, esta política consiste en una serie de lineamientos emanados de la Fiscal General de la República, Emilia Navas Aparicio, con el objetivo de unificar la aplicación de los delitos ambientales en todo el país, al emitir una única interpretación que deben tener todas las instituciones que conocen estos delitos, puesto que la política es de aplicación obligatoria, o sea, es vinculante para todas las instituciones. Además, al uniformar la investigación y los procedimientos administrativos y judiciales, se brinda seguridad jurídica a las personas ciudadanas de que los delitos serán manejados de una misma forma, con eficacia y celeridad. Entonces, estas políticas se dividen en 9 capítulos: el primero para las políticas generales, aplicables a todos los delitos, y 8 capítulos más para el análisis de las leyes especiales, aparte de 6 anexos muy importantes, como un protocolo de pericias forenses, una guía para la investigación de los delitos ambientales, un manual de denuncias y un protocolo para casos de ley de pesca y acuicultura con su anexo. Finalmente, un memorando que obliga a las y los fiscales a presentar matrices de medidas restaurativas y cautelares, lo cual le explicaré más adelante. Claro. Y que es importante, pues, que las políticas fueron construidas gracias a la experiencia de la Fiscalía Ambiental en 27 años de aplicar estos delitos, ¿verdad? En investigación, acusación y juzgamiento, y construidas con el apoyo de personas fiscales y todas las instituciones que participaron en los 8 talleres de validación.
Don José Pablo, ahora bien, esto es una actualización de la política existente en 2010, pero tal vez puede sonar un poco técnico para quienes nos escuchan. ¿Cuál es su aplicación? ¿Cómo podemos hacer para que las personas entiendan por qué es tan importante para la protección del ambiente que se haya emitido este documento con todos sus lineamientos?
Sí, claro. Bueno, es de mucha importancia que exista esta uniformidad y este orden en la aplicación de los delitos, porque las políticas están relacionadas directamente con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en la cual entre muchos temas está la reducción de la pobreza, de la corrupción. Entonces podemos decir que existe un círculo vicioso o relación directa entre estas y la depredación ambiental, de manera que al perseguir y sancionar los delitos ambientales y los de corrupción que generalmente los acompañan, se está impactando directamente en temas como el acceso a los recursos, el disfrute por parte de todos los y todas las costarricenses, eliminando, por ejemplo, ventajas competitivas entre las personas que cumplen con la ley y las que no lo cumplen. También se cumple con los objetivos de desarrollo sostenible al proteger directamente todos los elementos del ambiente, como la biodiversidad, los ecosistemas, al reducir la contaminación, reducir los elementos que provocan el cambio climático. También estamos reduciendo la vulnerabilidad a los desastres y las crisis ambientales, ¿verdad? Todo lo cual contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas costarricenses.
Usted nos ha dicho que estas políticas son lineamientos emitidos desde la Fiscalía General, pero también fueron construidos con base en la experiencia de la Fiscalía Ambiental, y le otorga funciones a esta Fiscalía Especializada. ¿En qué consiste, por ejemplo, el llamado rol de rectoría que tiene la Fiscalía Ambiental a nivel nacional?
Claro, Daniel, las Fiscalías Especializadas tienen todas un rol de rectoría por pues la profundidad en los conocimientos que tienen estas fiscalías. Propiamente o específicamente, la rectoría de la Fiscalía Ambiental consiste en la dirección que ejercemos de los temas ambientales en el ámbito nacional, que nos permite y nos obliga a girar directrices, solicitar informes, apoyar las investigaciones, atraer a nuestra fiscalía los casos más graves y complejos del país para tramitarlos nosotros también, a monitorear la solicitud de medidas restaurativas del ambiente y las medidas cautelares personales en todos los casos ambientales del país, lo que hacemos mediante una matriz obligatoria que deben presentar todas las personas fiscales adjuntas en forma periódica, dando cuenta de por qué se piden o no se piden estas medidas, por ejemplo, las demoliciones de obras en zona marítima, en áreas de protección hídrica, en áreas silvestres protegidas, en terrenos del Estado, etcétera. Existe esta obligación y los fiscales y las fiscales no deben olvidar que antes que buscar una condena tenemos que buscar la reparación del ambiente o lo que llamamos volver las cosas al estado en que se encontraban antes del delito.
Don José Pablo, es claro que el Ministerio Público no puede realizar este trabajo solo, es mucho trabajo y además requiere de colaboración de muchos entes. Voy a volver sobre algo que usted nos mencionaba, y es que estas políticas son de acatamiento obligatorio para otras instituciones. En este punto me parece importante que usted nos cuente ¿por qué es que son de acatamiento obligatorio y también a cuáles otras instituciones vincula la publicación de estas políticas?
Claro, las políticas tienen que ser de aplicación o de acatamiento obligatorio para que haya, como le dije, uniformidad en la aplicación de los delitos, para que haya una sola interpretación en toda la etapa investigativa, ¿verdad? Y de acusación de estos delitos. Y por ende, todas las personas funcionarias de cualquier institución que manejen o investiguen delitos ambientales deben adoptar esta política, conocerla, aplicarla y adoptarla. Entonces, ¿quiénes, me pregunta usted, son las personas obligadas? Bueno, en primer lugar, las personas fiscales del país, las fiscalías nacionales. Y luego de ello, el OIJ, sobre todo la departamentos de delitos varios, ciencias forenses que nos preparan, digamos, las pruebas técnicas. Ellos tienen que adoptar la interpretación que nosotros hacemos de esas pruebas técnicas. También Interpol y las unidades de colección de inteligencia policial los órganos de la OIJ que manejan estos delitos. Además, todas las dependencias del MINAE o Ministerio de Ambiente y Energía están obligadas por las políticas. Todas las policías, cuerpos policiales del país, Ministerio de Seguridad y todos los demás, las dependencias del MAC, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Salud, que también tengan que ver con esos delitos, e incluso las municipalidades que manejan también este tipo de delincuencia en las distintas localidades del país.
Don José Pablo, definitivamente es una cadena amplia, ¿verdad?, de instituciones que trabajan de la mano, y sabemos que el Ministerio Público tiene relación directa con ellas. Incluso, en ese sentido, existe algo que se llama dirección funcional. ¿Usted nos podría explicar en qué consiste esa dirección funcional y qué establece esta política de persecución al respecto?
Claro que sí. Mire, lo más importante que debemos aclarar en el tema de la dirección funcional, que consiste pues en esa dirección que hacen las personas fiscales del Ministerio Público en los casos específicos que están manejando las distintas instituciones, el OIJ y las otras personas que investigan. Lo más importante que debe saber es que la dirección funcional no es para que pregunten todo a los fiscales, porque partimos de que todas las instituciones y las personas funcionarias deben saber cómo hacer su trabajo. Entonces la dirección es decir qué es lo que nosotros necesitamos para demostrar un delito, pero no cómo hacerlo. Para eso esas personas tienen a sus jerarcas y tienen a sus asesores legales.
Es ser una especie de acompañamiento, de guía en el proceso.
Exacto. Por ejemplo, si el funcionario no encuentra ya qué más pruebas podría conseguir, o no sabe cómo ligar a la persona responsable de los hechos, le puede preguntar al fiscal, o si debe trasladar a una persona detenida, es importante coordinar, ¿verdad?, esos traslados, pero ya los funcionarios y las funcionarias saben cómo investigar, en teoría, qué deben decomisar, ya saben que deben decomisar todos los bienes objeto del delito y también todos los equipos, maquinaria utilizados. Ya saben cómo hacer su trabajo, no tienen que preguntar cómo hacer las cosas. Pero sí pueden discutir con los fiscales temas como la estrategia probatoria, le decía, ¿verdad?
Claro.
Cómo buscar otras pruebas. Por ejemplo, si tienen dudas sobre cuál delito aplicar, ¿verdad? No están seguros porque en esto pues hay muchos delitos complejos y es importante que ellos sepan claramente hacia dónde vamos, ¿verdad? O pedirles a los fiscales cosas que ya son propias de su cargo, como gestionar ante un juez una orden de allanamiento.
Así es. Don José Pablo, usted nos contaba que el documento se divide entre un capítulo de políticas generales, que es parte de lo que hemos venido hablando, y políticas específicas también. Definitivamente, pues, por cuestión de tiempo no es posible en este espacio abarcar la totalidad de los temas que toca, pero me parece importante consultarle respecto a nuevas directrices. ¿Se incluyen nuevas directrices en relación con temas que no estaban legislados anteriormente?
Sí, hay políticas novedosas en todos los temas, ¿verdad? Tanto en las políticas generales como en los restantes 8 capítulos que abarcan, digamos que las leyes más importantes, especiales. Hay políticas novedosas en cada capítulo y hay otras políticas que ya teníamos desde atrás, ¿verdad? Pero sobre todo hay temas que no habían sido legislados cuando se emitieron las políticas anteriores, como la reforma a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre o la ley nueva que se llama Ley de Gestión Integral de Residuos, que habla sobre residuos y sustancias peligrosas y no peligrosas en el ambiente.
Claro, y en materia ambiental usted mencionaba que se habla de medidas restaurativas, que es una parte muy importante del ejercicio de las personas fiscales. ¿Qué define la política en relación con esta alternativa? Usted lo mencionó, pero me parece importante hacer el énfasis por la relevancia que tiene esta alternativa para proteger el ambiente y para restituir las las cosas a su estado anterior.
Sí, muy, muy importante la pregunta y profundizar en ella, porque en realidad la eficacia o el éxito del proceso penal no se mide por el número de condenas, sino por la cantidad de mejoras al ambiente, por la posibilidad de recuperar el ambiente, de restaurarlo a los niveles que tenía antes de cometer el hecho delictivo. Por eso es tan importante que apliquemos correctamente estas medidas, pero lo más importante es que las medidas las deben aplicar los funcionarios públicos que entran en contacto con el ambiente, con el delito en primera instancia, y si estas personas no lo hacen como la ley les obliga, pues los fiscales deben solicitarlo a los jueces. La restauración del daño con una medida restaurativa que, vamos a ver, que se pueden ordenar no necesariamente a la persona infractora, porque muchas veces no está identificada. Se pueden ordenar incluso a una institución con posición de garante, como el MINAE, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, el INCOPESCA, o las municipalidades, a cualquier institución que pueda restaurar el daño, ¿verdad? Y por otro lado, las medidas cautelares, que sí son personales y que ya deben ser ejecutadas por la persona infractora y que dependen de los peligros procesales, de fuga, de reiteración delictiva, de interferir o influir en la investigación, seguir dañando el ambiente, y que son, bueno, la clásica medida cautelar, la prisión preventiva. También existen otras medidas como no acercarse al lugar de los hechos, acordonamiento del sitio, etcétera.
Gracias, don José Pablo. Son las 9:20 de la mañana, está usted en sintonía de Frecuencia MP a través de Colombia y estamos conversando con don José Pablo González, fiscal adjunto ambiental, acerca de la política de persecución penal de los delitos ambientales que, dicho sea de paso, fue actualizada y comunicada la semana anterior y que, como lo hemos escuchado de boca del fiscal adjunto, busca mejorar la investigación de los delitos cometidos contra el ambiente. En este punto me parece importante, don José Pablo, hablar de las herramientas prácticas que puede tener esta política para los fiscales y las fiscalas. ¿Existe un apartado en esta política, una guía que pueda servir de aplicación práctica para quienes investigan los delitos?
Sí, don Daniel, yo creo que pues toda la política está basada en posibles escenarios que puedan encontrarse o situaciones específicas que puedan darse. Entonces, es muy ilustrativa y sí presenta ejemplos y presenta buenas prácticas, pero también tiene pues índice de legislación utilizada, un compendio con un resumen de toda la jurisprudencia usual, un glosario con la definición de los aspectos más importantes y los términos usados en las políticas, pronunciamientos de la Procuraduría, y dentro de los 6 anexos yo le mencionaba una guía de investigación de los delitos ambientales que es bastante detallada, también construida con base en escenarios o ejemplos prácticos, y un protocolo de pericias ambientales, que es lo que nos ayuda es a hacer más eficientes, a ahorrar recursos, a reservar estas pericias que son complejas a los casos que realmente lo ameritan, ¿verdad? Como los casos que requieren definir cuál es bosque o que requieren una medición planimétrica, topográfica muy, muy específica. Los casos de contaminación que sí requieren una prueba, un muestreo y un estudio de laboratorio, porque muchos otros no lo requieren, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante y realmente es totalmente práctico y aterrizado.
Don José Pablo, estamos por llegar al final del programa, pero antes aprovecho para consultarle por otros aspectos importantes que abarca la política de persecución penal de delitos ambientales. ¿Cuáles ejemplos nos podría dar de otras directrices que se establecen en este documento?
Sí, claro, le había mencionado en un inicio la obligación que tienen ahora, o no la obligación, estamos reafirmando la obligación legal de todas las instituciones de investigar en forma completa los casos y de emitir órdenes administrativas en todos los casos para que se repare el daño y se vuelvan las cosas al estado original. Y esto es un énfasis muy importante. Pero también estamos regulando temas tan importantes como la flagrancia, en el sentido de darle prioridad o preeminencia en los casos ambientales, porque sabemos que los procesos de flagrancia, que son cuando se sorprende al infractor cometiendo el hecho o luego o poco después de haberlo cometido, son mucho más efectivos, logramos más condenas, porque son procesos que duran únicamente como 15 días y podemos llegar a un cierre del caso y a una condena de forma muy, muy rápida. Pero también regulamos toda la aplicación de las salidas alternas, que son la resolución alterna de conflictos, ¿verdad? Todo lo que es la reparación del daño, la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y todas las posibilidades que tienen los infractores y las infractoras en este país para librarse de una condena penal y reparan el daño ambiental.
Y esto redunda en procesos más expeditos, más rápidos.
Exactamente, muchísimo más rápidos.
Don José Pablo, le agradezco, se nos acabó el tiempo, pero le agradezco de parte del Ministerio Público y de Frecuencia MP por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias a ustedes, muchos éxitos.
Y gracias a usted también que nos sintonizó en estos 25 minutos de Frecuencia MP. Hoy estuvo con ustedes Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Dios mediante, nos encontramos el próximo lunes. Feliz semana.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.
A continuación, en Colombia, salud para todos.
Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio Palí sí te alcanza. Y ahora